aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ya estamos en un nuevo Juntos en Agricultura, siendo las 4:06, acaba de cambiar el reloj. Y obviamente estamos con don Cristian Pino, que ha vuelto a tener la mano que aprieta en este programa.
¡Epa! ¿Cómo me dice usted lo que me dice a última hora? ¿Última hora?
¿Última hora qué?
Lo que dijiste del hombre del sur, del horario.
Pero si me acabo de enterar.
¿Cómo te acabas de enterar?
Me llegó un WhatsApp.
Chuta.
Bueno, las cosas son flexibles, Cristian Pino. La vida es flexible.
No, he tenido que empezar a tomar decisiones para que tu flexibilidad...
No, estáis dejando la escoba, Pino.
¿Qué escoba?
La escoba. Está la escoba, está la escoba.
Oye, ríete nomás. ¿Qué fue lo primero que dijiste en el día?
Hay que levantarse.
Sí.
Sí.
Mentira.
No, es verdad. No.
Oiga, ayer fuimos a la antigua fuente.
Oye, sí.
Sí.
Oye, debo reconocer. Oye, todo esto yo debería aceptar compartir esa publicación.
Pero qué atroz.
La voy a aprovechar de compartir inmediatamente.
¿A dónde? ¿Dónde vas a compartir?
En Instagram.
Oye, primero contarle a la audiencia, a los telespectadores que nos ven a través del canal 182 de Zapping, que fuimos invitados por la antigua fuente a probar su nuevo local. No sé si es nuevo, pero sí puede ser nuevo porque es reciente, el último local del MUT. SMUT es el Mercado Urbano de Tobalaba, ubicado justamente ahí en la estación Metro Tobalaba, un lugar que ni Carla Rubilar ni yo conocíamos y es realmente bonito, muy, 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 muy colorido, con muchas tiendas, honderas,
bien,
lugares de comida que no son tradicionales verlo en estos mini mall o strip center, habían quesos de Huentelanquén. Está la antigua fuente, los crudos sin censura, una oferta culinaria bien variada y bien de autor, podríamos decir. Un lugar que, como les decía con Carla, no conocíamos, el MUT, y realmente es sorprendente. Sorprendente para bien, o sea, lugares que sean de esa categoría, de ese nivel, de esa propuesta urbana en Santiago, yo no había visto anteriormente y la celebro. El MUT debe tener ya un año.
Sí, la verdad es que nosotros no habíamos ido, hay que reconocer. Estábamos muy, muy, muy atrasados. Nos habían hablado mucho del MUT.
Mira, se inauguró el 13 de julio del 2023.
Mira, hace rato ya nos habían hablado mucho, mucho, mucho del MUT. No habíamos ido. Fuimos por primera vez el día de ayer. Tal cual como tú dices, Cristian, es un espacio que recuerda a Nueva York en varios momentos.
Sí, sí.
Nada que envidiarle, en realidad. Y los locales, todo extraordinario, de todo tipo. Realmente
arte urbano.
Muy cosmopolitan todo, muy de encontrar un poco de pedacitos de mundo, en innumerables oportunidades, todo tipo de marcas.
Paredes con arte,
muchos lugares instagrameables, como dices tú, Cristian Pino.
Yo copié de un concepto que se ha inculcado.
Sí, y bueno, ya íbamos a probar la antigua fuente, saludar a los guardias del MUT, todos muy amorosos, muy atentos, no sabíamos cómo llegar, nos dieron instrucción ahí, una guardia cariñosa, la verdad es que muchas gracias. Y llegamos a Antigua Fuente y nos atendió la señora Verónica.
35 años.
38 parece.
38 años trabajando en
tres generaciones,
para la familia Siri. Que los vamos a invitar ¿sí? la próxima semana, a ver si coordinamos para que nos cuenten cómo ha sido esto de vivir de los sándwiches, del cambio de la fuente alemana a la antigua fuente, de estas nuevas propuestas que
están
haciendo.
Oye, lleno.
Muy rápido,
muy rico, muy grande. Los sándwiches
para compartir.
Sí, es que ella nos recomendó, la señora Verónica, muy cariñosa, nos recomendó y ahí dijo, bueno, si viene acá, lomito, po. Sí. Y obviamente ya ahí lomito para el tamayo.
Y pedimos un rumano
que tú hiciste como un Mufasa.
¿Qué?
como no, cuidado con el romano, y la verdad es que era bien intenso.
Sí.
Bajo ají al por mayor.
No, pero bien fuerte, de hecho
¿quieres que cuente la infidencia?
No.
Sí, ¿quieres que cuente? Que comiste la noche, llegaste a comer anoche. Tarde, después de un evento que tuvimos.
Sí, bueno, hay que hablar eso después.
Sí, y llegaste y te dio hambre y comiste, y la noche la pasamos como el forro, Cristian Pino, porque te dolía todo. No pudimos dormir.
Estaba así.
No.
Estoy buscando los ingredientes del rumano que. Acá está. El rumano, muy rico, pero es solo para...
Intenso.
Para valiente.
Y no para la 1 a.m, pues, Cristian Pino.
No, ahí me equivoqué. Mm. Pero bueno, agradecer, enviar un gran saludo a todos los amigos de la Antigua Fuente. Los vamos a invitar para que se conozca su historia, y en particular a la señora Verónica, que es un ejemplo de trabajadora que hace su labor, el arte, un arte de hacer sándwich, con alegría, con buena onda, con humildad, transmite algo que finalmente queda plasmado en el sándwich, que es cariño. Así que un gran abrazo a la Antigua Fuente, y
sí,
gracias por la invitación.
Se pasaron.
Somos como dos en la ciudad conociendo diferentes espacios, ahí viendo cuáles son los lugares gastronómicos, los lugares para juntarse, los lugares que se reinauguran, y esa es la historia que vamos a subir hoy día en la noche, un ratito más, de lo que significó la reinauguración del Palacio Aldunate.
Así es, el ex Palacio Aldunate, que hoy día alberga además una colección de la familia Ites, que hoy día se llama Fundación Artesara, y la verdad es que hermoso. Había sido destruido este palacio en un incendio hace ya mucho tiempo.
Por motivos ajenos a la mano del hombre.
Exactamente, y hoy día se recupera por un esfuerzo que se hace por el sector privado, hay que decirlo. Tanta crítica que se hace muchas veces al sector privado y estas cosas no se destacan. A mí me gustaría invitar también para que contemos un poquito de esta historia.
Bueno, ahí la pelota la tienen ellos.
Sí, ojalá que quieran venir. Y lo cierto es que bien emocionante ver cómo se recuperan espacios de patrimonio, de cultura en este Santiago Centro tan venido a menos, que se quiere recuperar. Y bueno, hay un desafío enorme que tiene el alcalde Desbordés, que no tenemos la menor duda que lo va a dar todo para que así sea, pero este esfuerzo privado es digno de destacarse.
Acá es un edificio, el Palacio Aldunate, un edificio histórico, magistralmente recuperado por la inmobiliaria Nialem y el estudio de arquitectura M+G de Andrés Oresoli y Germán Venegas. Por primera vez, además, se exhibió parte de la colección de arte chileno clásico de Isaac Ites, la Fundación Artesara, como decía doña Carla Elizabeth. Un evento, Carla, que estuvo encabezado, ¿cierto? Incluso por el gobernador de Santiago, Claudio Rego, fue a dar el vamos. Mario Desbordes también publicó en su cuenta de Instagram, lo vi, él no pudo estar presente, pero lo celebró. Y nosotros tenemos un par de historias que dan cuenta de la experiencia de ir al centro de Santiago a las 9 de la noche, una recuperación muy seguro, mucho personal de seguridad municipal, había una unidad, ¿cierto?, ahí con la baliza, así que lo celebramos. Yo hago la confesión, no tengo por qué también ser políticamente correcto, cuando a uno le invitan a un evento así en el centro de Santiago y dice, pucha, ya, voy, no voy, será seguro, ¿no? Y fui con esa aprensión y lo pasé muy bien, me sentí muy seguro, y celebro que Mario, como cabeza de la Municipalidad de Santiago, estén en esta asociatividad, como decías tú, público-privada, que finalmente es la que hace levantar muchas veces no solamente los barrios, sino que las comunas, y por qué no decirlo también los países.
Así es, y bueno, en las redes sociales del alcalde Desbordes está gran noticia para los vecinos de Santiago, un proyecto que cambia la cara de nuestra comuna. Es necesario que más empresas apuesten por Santiago, y pone una nota de las últimas noticias. el Palacio Aldunate renace de las cenizas. Fue como construir un edificio de arriba hacia abajo.
No, y un lugar que nos contaban ayer, estuvimos conversando. Oye, un evento de altísimo, altísimo nivel y onda, organizado por Raimundo Encina.
Oye,
de,
sí.
Del grupo Encina. Yo creo que yo a Raimundo lo conozco hace muchos, muchos, muchos. Tiene música.
Es la video. Música del video de Mario Desbordes.
Sí, yo a Raimundo Encina lo conozco hace muchos, muchos años atrás y creo que se ha convertido a base de su trabajo y su esfuerzo en el mejor relacionador público de Chile, no cabe ninguna duda, y tenía una convocatoria súper importante, así que un gran saludo a nuestro amigo Raimundo Encina, que bueno, una de las tantas batallas que hemos dado es por la libertad y porque muchas veces los lugares vuelvan a tener vida y ahora revive el Palacio Aldunate y él es parte fundamental también de aquello.
Sí, y un saludo también a la empresa de seguridad que tenían, la verdad es que era muy buena, muy profesional, sí. Así que también les mandamos un saludo muy cariñoso. Force, a ellos. Se llamaba Force, de fuerza. Sí, sí. Así que felicitarlos a ellos también, muy profesionales y la verdad muy destacados.
Security Force puede ser, ¿eh? Sí, porque puede. Yo pensé que Force era de Ford de 4, entonces.
Ford, es que claro, ahí depende de la pronunciation, ¿eh? Pronunciation Open English.
Pero bien, pues estuvimos con grandes amigos, estaba
Jorge Razzuri.
Estaba Gonzalo Feito, quien fuera conductor también de aquí, Pablo Maquena. Estaba la actriz Luciana La Luz Valdivieso.
Sí, estaba la Encarnación Canalejo también.
¿Ella es de?
De también una directora de empresa.
Ah, muy bien. Bueno, habían diferentes personas interesantes. Estaba Federico, el de Fedetur, así.
Sí, no, sí, creo que había estado Jordi, no lo vimos, claro. Pero nos contaron que había estado Jordi Castel. No, un evento muy bien pensado, con mucho cariño, y obviamente a los anfitriones, a los dueños de casa, muchas, muchas gracias, y una foto preciosa con ellos también.
Pero bien, pues ahí está la recuperación. ¿Estamos como para la pausa, Tami, pensando en nuestro siguiente invitado?
Sí, ya vamos a ir.
No la escucho.
No, ya se está quejando.
No.
Oye, hablando de cultura, un día como hoy, pero en el 2018 murió Nicanor Parra. Mira. El destacado antipoeta chileno. El antipoeta.
Sí, pues.
Anti algo.
Siempre alto.
Siempre hay algo anti.
Yo entrevisté muchas veces a su hermano.
¿En serio?
Lalo Parra.
¿Ya?
Y claro.
Don Lalo. Un clásico.
Pero claro, Nicanor Parra tiene toda esta onda del antipoeta, de frases para el bronce, como la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Cosas que han quedado en el ideario popular en nuestra nación.
Oye, y esto calza también, un día como hoy, pero en el 2019, Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, fue proclamado el presidente delegado de Venezuela.
Sí, pues un presidente que nunca tuvo mando, nunca tuvo poder real, pero obviamente que marcó. Yo me acuerdo, estaba haciendo la ruta de Pino en ese tiempo.
¿Estabas haciendo ruta de Pino?
Sí, pues porque me acuerdo que me escribe un amigo, Gustavo Guerra.
¿Ya?
Y me dice, Pino, me dice, está, yo estaba en Bolivia, estaba revisando acá en el viaje.
¿Estás revisando tu FM?
En Santa Cruz, de la Sierra, en Bolivia. Y me dice, ¿va a caer el gobierno de Maduro? ¿Tienes que ir a Venezuela? Y bueno, la historia finalmente fue absolutamente diferente, ¿eh?
Sí, pues,
absolutamente diferente.
Mira lo que estamos.
Y lo que estamos ahora, imagínate ahora con un presidente como Edmundo González, que también un presidente que no puede entrar a su nación.
Un presidente que ganó.
Un presidente que, según todas las actas, cierto, ha ganado.
Qué heavy, ¿no?
Edmundo.
¿Qué estás buscando, Pinito?
González.
Pinito en este minuto está googleando.
Sí, sí. Lo último, Edmundo González, bueno, estuvo en Estados Unidos en la asunción de Donald Trump hace 3 días atrás, el 20, el lunes. Y fíjate que Estados Unidos lo calificó como el presidente legítimo de Venezuela.
Y mira ahora que nosotros sabemos de este ya convencimiento de la fiscalía, que ya había insinuado algo, pero convencimiento claro de la fiscalía por declaraciones de testigos, de que el asesinato de Ronald Ojeda fue un asesinato del gobierno de Venezuela de Maduro, con declaraciones que implican directamente a Diosdado Cabello.
No, es algo que, bueno, lo
una
vamos
locura.
A estar conversando durante el programa. un tema muy muy complicado, porque obviamente aquí tiene que ver la política exterior de nuestro país que está en juego. Y lo otro que ha hecho noticia, Carla, es esta citación que tenía la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien en esta querella por la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, quien decidió no hablar. Y esto se suma a una acusación constitucional que va a presentar el Partido Republicano contra Maya Fernández, con quien obviamente ha ido complicando, como te digo, el escenario.
Y que se admita a trámite, además, el requerimiento al Tribunal Constitucional de Isabel Allende.
Claro, y hay noticia de última hora. En este 23 de enero, la ministra Fernández, a través de un comunicado de prensa, dice que hará uso de su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía. Complicado esto, ella...
Oye, y típico que dicen que cuando uno hace uso del derecho a silencio, siempre es como medio misterioso, digamos.
Mira, yo lo noto muy complicado, principalmente por el mismo estándar que puso el gobierno, particularmente la ministra Carolina Tohá, en el sentido de que, por ABC motivo, no sé, ni estoy pronosticando que ocurra, pero la abogada era Paula Vial, ¿te fijaste?
Oye, pero no me quedó claro...
Pero espera, ponte que por ABC motivo le llegaran a formalizar, ¿sabes?
El criterio Tohá.
La formalización no implica que uno es culpable, sino que solamente que...
No, que se indicios. Está investigando, que tiene derecho a defenderse, que tiene abogado.
Ahí la ministra tendría que salir de su cargo.
Por el criterio Tohá. Mira, el criterio Tohá, como uno tiene que ser cuidadoso con sus palabras.
Fue creado, cierto, en su momento para sacar de alguna manera el ajedrez a Crispi y a Yáñez.
En realidad fue Yáñez más que a Crispi. Sí, pero, bueno, mira a Crispi que está ahí. Sí.
Y ahora podría efectivamente sacar a Maya Fernández del Ministerio de Defensa. Bueno. La sacará, la cambiará, porque además, y esto es lo último, y me gustaría que lo explicaras muy breve, porque el Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento para destituir a la senadora Allende. Esto podría ser un terremoto en la izquierda chilena.
O sea, se presentó el requerimiento, probablemente está bien presentado, se admite a trámite igual que las querellas. Se admitió a trámite una querella, si las querellas casi todas son admitidas a trámite, uno tiene que hacerlas bien, y si las hace bien, estamos. Pero evidentemente tener a la senadora Allende, la hija del presidente Allende, con riesgo de ser destituida por el Tribunal Constitucional, y Maya Fernández con riesgo de ser formalizada en la Fiscalía, nieta del presidente Allende, ya parece este gobierno sepulturero.
Del legado. Ese puede ser parte del...
¿Vamos a la pausa?
Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. No te pierdas Dermosolares en Cruz Verde. Marca exclusiva Bioderma Fotoderm, protección solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 11.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 pesos por 6 meses. Cámbiate a Claro.
Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta, siendo las 4:24. Nos ponemos serios porque este jueves 23 de enero se dio a conocer el sensible fallecimiento de Ricardo Aristía, expresidente de la Confederación de la Producción y Comercio, CPC, y de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. El Ricardo Aristía de Castro fue ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre su trayectoria destaca su cargo, como yo dije anteriormente, en la CPC, en Fedefruta, en la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero hacemos este contacto porque sabemos del tremendo hombre que fue. Muchos de nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo, de compartir con él, de aprender de él. Y lo cierto es que lo vamos a extrañar. Y es por eso que estamos en contacto con Antonio Walker, presidente de la SNA. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por este contacto que nos permite honrar, hacer unos minutos de homenaje a don Ricardo Aristía.
Bueno, muchas gracias, Carla. Saludar también a Cristian. Y la verdad es que estamos muy tristes. Lo primero siempre es mandar todo nuestro afecto, nuestro cariño, las más sentidas condolencias a la familia de don Ricardo. Él tiene una gran familia y por eso pudo hacer todo lo que él hizo en su vida, ¿no? Que parte lo estabas relatando tú, Carla. La verdad, un día triste para la Sociedad Nacional de Agricultura, a la agricultura chilena, porque se nos va un hombre de campo, un hombre que dedicó su vida al servicio público, fue un gran dirigente gremial. Además de lo que mencionabas tú, Carla, él también fue director nacional de INDAP y también él fue alcalde de Alhué, ¿no? O sea, un hombre muy comprometido con el servicio público.
Antonio, aficionado a los libros de historia, de actualidad, y como tú decías también, director del INDAP, donde evidentemente nosotros tenemos mucho que agradecerle a él, en nuestros diferentes gobiernos. Él tuvo 3 hijos, 17 nietos, con quienes compartía su pasión por las motos. ¿Qué nos puedes contar un poco de él, ya fuera, ¿no?, de esta labor profesional maravillosa y todo este servicio público que siempre llevó en la sangre? Pero ¿cómo era Ricardo? ¿Cómo podríamos contarle a los auditores de la radio quién era este Ricardo Aristía?
Bueno, yo diría que Ricardo fue un hombre de campo, fundamentalmente de campo. Su padre también fue un agricultor muy conocido, muy destacado. Él era parte de una gran familia, muchos hermanos, una familia de agricultores, una familia que siempre estaba con los pies muy puestos en la tierra. Y Ricardo también tenía su hobby. Él es muy cercano a su hijo Ricardo. Es muy linda también la historia que Ricardo papá tiene con su hijo, ¿no?, Ricardo, porque él pudo hacer todo este servicio público, todas estas actividades más públicas, gracias a que tenía una familia muy comprometida con la agricultura. Sus 2 hijas también muy de campo. Ricardo hijo, ¿no?, como decía él, me entiendo de taquito con Ricardo hijo y puedo hacer toda mi actividad pública gracias a que tengo, ¿no es cierto?, estos hijos que podían hacerse cargo de su actividad agrícola, que era muy intensa. A mí, hace muy pocos días, Ricardo hijo me manda un video, ¿no?, con su papá, ya él hace pocos días, flaquito, ¿no?, muy débil, en un buggy, ¿no?, haciendo carrera con su hijo, con una cara de niño y una felicidad en la cara muy grande. O sea, yo diría también que Ricardo tenía esa cosa de niño que hace a todos estos grandes personajes ser tan humanos y tan auténticos, y con esta sensibilidad social también. Él tenía, era un hombre que muy sencillo, y la gente muy sencilla tiene muy buena conversa con el mundo campesino, ¿no? Porque el mundo campesino es de conversa, es gente que se da el tiempo para, ¿no es cierto?, tener relaciones humanas más profundas. Yo diría Carla y Cristian, que estamos frente a un tremendo personaje, y para los que somos dirigentes gremiales, ¿no? Hay mucho que aprender de su estilo, ¿no? Un estilo muy franco, muy directo, escuchaba mucho. Nunca lo escuché pelar a nadie, nunca lo escuché hablar mal de nadie, nunca le escuché una copucha, ¿no? Iba directo al grano, y nosotros, Carla, tuvimos la suerte, nosotros dos, de tenerlo muy cerca. Él era bien amigo del presidente Piñera.
Así es.
Y bueno, yo creo que era un ministro detrás de la sombra. A mí muchas veces me preguntó, oiga, ¿y usted conversó esto con Ricardo? No, yo creo que a Lucho Mayola, a José Antonio Galilea, a la Mary Undurraga,
tal cual,
les pasó un poco lo mismo.
Antonio, ¿cómo está? Cristian Pino por acá.
¿Cómo está? Gusto saludarte, Cristian.
Igual, Antonio. Es interesante porque cuando uno entra a Radio Agricultura, del el cuadro de los diferentes presidentes que ha tenido esta radio, y al igual que usted, que actualmente es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, comparte ese título con justamente Ricardo Aristía, quien además fue presidente, al igual que usted, del directorio de Radio Agricultura. Y cuando uno empieza a revisar, y con Carla, cuando estábamos preparando la entrevista, dijimos, tenemos que hacerle este homenaje en la que fue su radio, en la que sacó adelante allá por el 2020-2021, es importante también recordar a los nuestros. Hemos hablado del Ricardo Aristía, agricultor, hombre de campo. ¿Cuál fue el aporte también que hizo a las comunicaciones, y particularmente a nuestra querida Radio Agricultura?
No, mira, Ricardo era un hombre, a ver, yo estoy convencido que detrás de este hombre, ¿no es cierto?, que aparentaba ser serio, había una gran pasión, ¿no?, porque nadie hace lo que él hizo si es que no hay detrás una gran pasión, un gran amor por la tierra y un gran amor por el país. A él le importaba mucho el informar bien, era muy certero, ¿no? Mira, tenía aspectos bastante parecidos al presidente Piñera, en el sentido que era muy trabajador, muy meticuloso, muy exigente, muy valiente, yo diría. A él le tocó vivir periodos difíciles de la historia de Chile. Él, yo también diría que en la Radio Agricultura sacó adelante la Radio Agricultura en su administración. Él era muy admirador de Vesna también, su gerente general, de Juan Pablo Solís de Obando, y siempre estaba preocupado de que pudiéramos contar, darle un relato a lo que hacíamos en el campo, porque hay mucho desconocimiento de lo que hay detrás de la producción, ¿no? Y siempre nos decía, ¿no?, que había que mostrar el mundo campesino, había que mostrar la producción, había que mostrar la gente que estaba con los pies en la tierra. En lo político, yo diría que era muy abierto, escuchaba mucho, tenía sus convicciones y sus ideas muy claras, ¿no? Pero no era el hombre que se tomaba la palabra y se sentía con la verdad absoluta. Si tú le dabas la mejor idea, él no tenía ningún problema de tomarla y cambiar su postura, ¿no? Entonces, eso es signo de mucha seguridad, yo diría. Y bueno, y la Sociedad Nacional de Agricultura ha tenido grandes personajes, ¿no? Tuvo Ramón Barros Luco, que fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y presidente de Chile. Esta institución, que tiene 186 años, que cumplimos este año, está conformada por grandes personajes. Y uno de estos grandes personajes es Ricardo Aristía de Castro. Para nosotros, dirigentes gremiales, y también somos un apasionado del campo, yo en lo personal digo que hay que aprender mucho de su estilo, ¿no? Uno muchas veces se da muchas vueltas para decir las cosas, uno aprende con él que lo cortés no quita lo valiente, que se puede ser directo sin ofender a nadie, y yo creo que nos deja un profesionalismo que tenemos que aprender los que estamos en la dirigencia gremial.
Un recuerdo entonces para Ricardo Aristía, quien nos deja el día de hoy, un hombre de campo, un hombre de radio, un hombre que quería Chile.
Así es, y bueno, Antonio, nos queda un poquito, pero la verdad es que cómo no pensar también en Ricardo y el esfuerzo que hizo siempre, hasta el último, de soñar con una Araucanía, un Arauco, una macro zona sur en paz, ¿ah? Donde convivieran todos pueblos originarios, campesinos, agricultores, empresarios y ciudadanos, y recuperar finalmente ese espacio. Él hizo muchos esfuerzos en esta materia. A mí me consta, como ministra de Desarrollo Social y Familia del último mandato del presidente Piñera, él siguió siempre intentando ayudar a puertas de un informe de la Comisión por la Paz, donde está haciendo una labor importantísima Alfredo Moreno. ¿Cómo no contar un poquito de eso también, o no?
Sí, qué buen recuerdo, Carla, porque yo diría que hay dos aspectos de Ricardo que son muy impresionantes. Uno, que este gran agricultor, este gran empresario, le dedique 4 años de su vida a la agricultura familiar campesina, siendo director nacional de INDAP. Muy lindo que alguien que viajó tanto, que tenía tantos conocimientos, le dedique 4 años de su vida completos a traspasarle a esa agricultura familiar campesina lo que él sabía, ¿no? Entonces, eso es muy lindo. Y lo otro es la Araucanía. Fíjate, Carla, que donde yo fui como ministro, siempre había alguna persona de los pueblos originarios que me decía: ministro, por aquí pasó don Ricardo.
Tal cual.
Y me dejó este invernadero, me dejó este tractor, me dejó esta idea. Y se referían con él con mucho cariño, ¿no? Porque él también se dedicó mucho tiempo a la macrozona sur, se dedicó mucho tiempo a la Araucanía, y como muy bien dices tú, Carla, él soñaba con esta Araucanía en paz, ¿no? Con paz social, y se dedicó mucho tiempo a la Araucanía, porque INDAP es la institución más reconocida en la Araucanía.
Así es.
¿No? Es la institución más confiable, según encuestas que se han hecho en el pueblo mapuche. Entonces, también, este legado de Ricardo en el mundo campesino, este legado de Ricardo con el pueblo mapuche, este legado de Ricardo con el mundo empresarial, porque ni más ni menos fue presidente de la CPC, ¿no? Entonces, gente sencilla llega a todo el mundo, y en lo personal, Carla y Cristian, yo creo que tenemos que aprender mucho de su estilo, ¿no? Y para nosotros también, que lo estamos sucediendo a él, es una gran responsabilidad continuar, ¿no?, el legado que él nos dejó.
Antonio Walker, presidente de la SNA, aquí en Radio Agricultura, relevando el legado de Ricardo Aristía. Muchas gracias, Antonio. Te agradecemos estos minutos para el homenaje, el justo homenaje en esta radio a Ricardo Aristía.
Oye, no, gracias, Carlos y Cristian, por ustedes tomar la iniciativa de rendirle este homenaje a don Ricardo. Un abrazo inmenso, gracias.
Un abrazo muy grande.
Estuvimos con él la última vez en
la antepenúltima, sentados con él en la mesa en el aniversario de la radio.
En el 88. Compartimos con él.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chao.
Antonio Walker Prieto, presidente de la SNA, presidente del directorio de Radio Agricultura, haciéndole un justo homenaje, un justo reconocimiento a un par, Ricardo Aristía de Castro, que falleció el día de hoy a los 80 años y es recordado tal cual lo escuchó usted en estos minutos.
Un abrazo para la familia.
Nos vamos a la pausa y volvemos con la actualidad, a todo lo que tiene que ver Tamara Molina. Usted me dice que estamos ya confirmados.
Sí, que vamos a la pausa y volvemos.
Vamos a la pausa con esto del Teniente Ojeda, el
fallecimiento. El tema del momento.
Y obviamente los vínculos con el gobierno de Venezuela lo estaremos abordando al regreso de esta pausa comercial.
Así es.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caliga, el agua que amas.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de BTR, con Internet Fibra 600 y TNT Sports en Max. Y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda. Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Estamos de vuelta siendo las 4:40 y ya está conectado y nos acompaña ni más ni menos que Eric Latorre, cientista político y director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Gran Universidad Autónoma, cuarta universidad con más postulaciones efectivas del país.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque es una gran universidad que se pregunta los por qué.
¿Por qué?
¿Ah? Ahí, a ver si ya estamos conectados. Ahí está, pues, ¿eh? Ya lo vemos.
Hola, ¿cómo están?
Con la chapita, muy bien.
Sí, por supuesto. Carla, Cristiano, un gusto saludarlo.
Igualmente, Eric, un gusto conversar contigo y bueno, obviamente la actualidad nos lleva a revisar qué está pasando en torno a este nuevo capítulo que se ha escrito en torno a la muerte del teniente Ojeda y información de última hora que da cuenta de que comunicaciones con altos funcionarios del régimen de Maduro, un pago por el crimen, son las pruebas que tendría Chile y que podría entregar a la Corte Penal Internacional por el caso del teniente Ronald Ojeda. Cuéntame, estimado Eric, ¿cómo lo ves tú?
A ver, esto hay varias aristas en esto. En primer lugar, ratifica que hay una injerencia indebida de diversas maneras del gobierno venezolano en distintos espacios de la realidad latinoamericana, por decirlo de alguna manera. Y a nosotros nos ha tocado una injerencia, las peores que pueda haber, digamos, una operación militar de inteligencia encubierta donde se mata a un militar venezolano que estaba con asilo político, o sea que debía ser protegido, el gobierno de Chile no lo fue. Pero además, fíjate algo bien interesante en el medio. Estados Unidos acaba de declarar organización terrorista al Tren de Aragua. Y aquí está el Tren de Aragua involucrado. Está involucrado entonces eventualmente el gobierno venezolano. Y esto tiene listas bien grandes en relación a lo que Trump decreta. Porque si se llegara a probar que el gobierno Maduro está involucrado, la persecución de Estados Unidos puede ser mucho más fuerte. Tendría argumentos con pruebas de que el gobierno venezolano está asociado a una organización terrorista de manera directa. Entonces, esto tiene muchas implicancias que recién estamos empezando a mirar. Y probablemente más implicancias políticas y jurídicas todavía, porque jurídicamente va a durar un poco. Pero políticamente esto es bien importante.
En ese sentido, Eric, igual es bastante impactante que el fiscal Barro, a quien yo considero un fiscal bastante serio, además que sabe muchísimo de crimen organizado, o sea, es de los que sabe realmente, y que además mantuvo esta tesis desde muy temprana investigación, plantee que estamos enfrentando un crimen político, ¿ah? Porque ¿cuál es el impacto que finalmente tiene sobre las fronteras de nuestro país? Porque nuestro himno dice, somos el asilo contra la opresión. ¿Ah? Y efectivamente teníamos a Ronald Ojeda acá, asilado, y terminan cruzando la frontera y asesinándolo en nuestras tierras. generando obviamente un alto impacto para todos aquellos que estén en esta calidad, o que incluso algunos hayan planteado irse del país, buscar refugio en países como Argentina y otros. ¿Cuál es el impacto finalmente que también tiene en la imagen país de nuestra vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera?
A ver, nuevamente varias aristas. Primero, un impacto importante. A ver, aquí no estamos protegiendo los asilados políticos de Venezuela. Seamos muy transparentes. O sea, les damos una calidad determinada jurídica, pero en términos prácticos, más o menos se defienden solos. Entonces, una persona como Ojeda, con los antecedentes que él tenía, habiendo sido militar, habiendo sido parte de una resistencia a una dictadura, debe haber tenido algún tipo mínimo de protección, no tenía ninguna. Y esto es consistente, lamentablemente, porque nuestro gobierno, a pesar de que se puso más duro en los últimos años, tuvo siempre actitud condescendiente con Venezuela, en diversos ámbitos. Y fíjate, yo creo que la sigue teniendo al final del día, porque yo no puedo entender todavía por qué no cortamos relaciones con Venezuela, como un acto político. En la práctica están cortadas, pero como acto político debieran cortarse definitivamente. Fíjate que... Porque alguien dice, no, nos sirve tener algún tipo de vinculación. Fíjate, cuando el subsecretario Monsalve fue a Venezuela a firmar acuerdos, ¿de qué nos ha servido? Absolutamente de nada. Es letra muerta. Venezuela no tiene voluntad ninguna de colaborar en nada, al revés. Obstaculiza cada gestión que el gobierno chileno hace. Entonces, con una dictadura como la de Venezuela no se puede de nada. Y lo que se está ratificando acá es que es una dictadura, además, que viola sistemáticamente los derechos humanos, no solo en su territorio, sino fuera de su territorio. Entonces, en ese sentido, cobra aún más importancia, que reitero lo que hace el presidente Trump, de empezar a decir, mire, aquí hay toda una concatenación de terrorismo y violencia, y el acercamiento de lo que hace Trump al gobierno venezolano es un paso, es muy directo.
Es interesante esto, y estamos conversando con Eric Latorre. Eric es director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma, y yo estoy revisando el chat acá y generó bastante comentario cuando propone, ¿cierto?, la ruptura de relaciones con el gobierno de Venezuela. Hoy día están congeladas, rotas, pero no formalmente. ¿Qué implicaría, Eric, la ruptura, romper relaciones con Venezuela? Me imagino que no se ha hecho por algo más de fondo, pero ¿qué implicaría? Entendiendo también que la diáspora venezolana, la gran cantidad de venezolanos legales e ilegales que hay, quedarían también ahí medio tras mano, ¿no? Pero no muy diferente a la situación que tienen hoy día.
Es que ya no estamos. Ya no estamos. En la práctica las relaciones están rotas. Sí. Ya hace mucho rato que el gobierno venezolano, te insisto, no solo no presta colaboración, sino que dificulta. Pero te pongo un ejemplo. Uno de los problemas que tenemos con los presos venezolanos en Chile es que no tenemos sus antecedentes penales. Entonces no podemos clasificarlos en la cárcel.
Así es.
De acuerdo a peligrosidad. Entonces todos quedan como primerizos de baja peligrosidad. Cuando se ha intentado pedir información al gobierno venezolano, siempre la han negado. O sea, no hay voluntad alguna. Y ya a esta altura estamos siendo un poquito ingenuos. Pero sobre todo, fíjate que de punto de vista práctico no tiene ninguna diferencia en lo que pasa hoy día, pero sí el punto de vista de señal política, porque estamos hablando de un gobierno no solo legítimo, no solo corrupto, sino que además ya terminando es un gobierno que organiza operaciones militares de inteligencia en suelo chileno. Eso es derechamente inaceptable. Entonces hay límites en eso.
Pero Eric, yo reformo una de las cosas que ha pasado con todo el fenómeno obviamente de Maduro, Venezuela, es que han empezado fuertes cuestionamientos a qué significan los organismos internacionales, porque Maduro literalmente puede robarse una elección. Tenemos las pruebas contundentes de las actas de que el presidente electo Edmundo González y no Nicolás Maduro, y ahí está, asumiendo un nuevo mandato como si no hubiese pasado lo que todos sabemos que pasó, viste, paciencia del mundo. Tenemos evidentemente una oposición que no puede entrar. Edmundo González de otra forma tiene amenaza que pone un pie en Venezuela y no sabemos si va a volver a aparecer, o sea, lo que pasó con María Corina. Hoy día sabemos que asesinan gente en territorio extranjero para ellos en nuestro país, y hoy día se nos dice que podríamos ir a denuncia al Tribunal Penal Internacional, pero la sensación es que da lo mismo, porque ellos en Venezuela hacen lo que quieren. Entonces, mientras no salgan de Venezuela, da exactamente lo mismo y parece que todo va a seguir igual. ¿Qué se le responde finalmente a esa gente que dice no hay ni una opción, no hay salida, nada va a pasar?
A ver, Carla, tú pones un punto que la verdad que no tengo la respuesta directamente. Sí podemos hacer algunos análisis al respecto, porque yo te diría, mira, tres cosas. La primera, aquí hay una responsabilidad de la izquierda latinoamericana de haber apoyado irrestrictamente al gobierno de Chávez y en un principio al de Maduro durante décadas. Y ese apoyo consolidó a un gobierno que cada vez que alguien quería criticarlo o que había alguna inconveniente, salía una izquierda muy dura a apoyar. Cuando aquí no perdamos de vista algo, muchos dicen no, que Maduro es diferente a Chávez. No, Chávez era lo mismo que Maduro. Chávez, de hecho, creó este sistema. Un sistema con una constitución que a lo que apunta es a concentrar todo el poder, crear las condiciones óptimas para entrar al poder y luego no tener que entregar. Ese es el modelo venezolano. Anoche escuchaba ayer una entrevista al ex embajador Gasmuri, que decía algo a mí que me impactó, que él antes de llegar a Venezuela, o sea, hace muy poco, porque él estuvo relativamente poco tiempo, él pensaba que Venezuela era un sistema mixto, era una dictadura pero con muchas libertades, no era una dictadura como tal. Cuando un embajador de un país dice textual ayer, tal cual, que era una dictadura pero con elementos de libertad, quiere decir que seguimos hace muy poco relativizando las cosas. Eso permitió la consolidación de este gobierno. Entonces, cuando nos damos cuenta ahora, lo condenamos, está súper instalado. Ha instalado prácticas, formas, ha instalado organismos de seguridad, ha instalado un modelo corrupto. O sea, ya no es tan fácil sacarlo. Te fijas, hoy día, por mucho que mucha gente de la izquierda latinoamericana rasga vestiduras contra Venezuela, fueron ellos mismos los que lo apoyaron.
Interesante lo que dice nuestro invitado Eric Latorre, quien es director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile. Nos quedan aproximadamente 5 minutos, 4 minutos más o menos, Eric, para que vea también la extensión de la respuesta. Y fíjese que en la línea de lo que dice Carla, a mí me gustaría ver su opinión en torno a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que dice que si se llega a confirmar el vínculo entre Diosdado Cabello, en el caso de Ronald Ojeda, Chile recurriría al Tribunal Penal Internacional o a la Corte Penal Internacional. ¿De qué sirve todo esto en la línea del cuestionamiento que hacía Carla Rubilar recién de la poca eficiencia de los organismos internacionales? ¿Para qué Chile podría ir al Tribunal Penal Internacional y qué podría dictar este tribunal?
A ver, primero, en términos prácticos, la Corte Penal se demora años. O sea, es un acto ya simbólico, no estamos hablando de... Son años, literalmente, no es que sea uno o dos, no puede ser 4, 5, 6 años en todo el proceso. La Corte tiene ciertas atribuciones, de hecho, recordemos que la Corte ha condenado a violadores de derechos humanos, la guerra, por ejemplo, en la Yugoslavia. O sea, tiene ciertas atribuciones, pero es tan larga la vuelta y el ejercicio que puede hacer, que la verdad es que es una justicia que en el tiempo se diluye. En términos prácticos, nuevamente, más bien simbólico el impacto. No va a tener mucho efecto. Por eso yo insisto, en mi opinión, Chile debería cortar relaciones y ser mucho más claro. No se puede mantener relaciones con alguien que no solo, es un gobierno absolutamente ilegítimo. Absolutamente ilegítimo, que además se ha burlado de Chile sistemáticamente. No ganamos nada y el problema de la frontera lo vamos a tener igual. Y hoy día Chile, en mi opinión, gana mucho más alineándose con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, contra el tren de agua, y en ese contexto también directamente contra estos grupos del gobierno venezolano.
Hay que recordar que...
Sí, perdón.
No, el Tribunal Internacional, Penal Internacional, ha condenado a mandatarios en ejercicio, como Vladimir Putin, al primer ministro de Israel,
que Benjamin le vemos Netanyahu. Harta salud política, digamos.
Claro.
Lo que pasa es que ahí
generalmente, y el caso Pinochet generó una jurisprudencia en esto, generalmente era un arraigo. Es difícil que te toque.
Pero mientras no salga de Venezuela, no pasa nada.
O a países afines, o sea, si va a Nicaragua, no le va a pasar nada.
O tiene que estar la voluntad del país de entregarlo. Exacto. Que pasó en el caso de Yugoslavia, que fueron entregados algunos líderes, pero esto es su propio país el que los entregó. Entonces, desde el punto de vista práctico, no tiene mucho sentido. Tiene mucho.
Eric, nos quedan dos minutos y Carolina Tohá da una opinión al respecto del Tribunal Internacional, Penal Internacional. Pero la pregunta es: si se prueba efectivamente y el gobierno va al Tribunal Penal Internacional, ¿qué pasa con el Partido Comunista que fue tan, podríamos decir, dudoso de las primeras tesis del fiscal Barro al que respecto estaba el gobierno venezolano. Si se comprueba y el gobierno de Chile va al Tribunal Penal Internacional, más allá de que probablemente no va a pasar nada, yo soy de las que cree que no va a pasar nada, hay un tema político ahí. ¿El Partido Comunista tendrá que reconocer entonces que Maduro es un violador de los derechos humanos?
Carla, te respondo con una pregunta. ¿El Partido Comunista ha reconocido que está libre de los derechos humanos? O sea, el Partido Comunista tiene una línea. Tiene una línea y que no la ha cambiado. Y ellos defienden al gobierno de Maduro, han defendido los salismos reales. Nunca hay un pronunciamiento muy claro, nunca hay un pronunciamiento respecto a Cuba. Entonces, el Partido Comunista no
sorprende. Pero ahora se iría al Tribunal Penal Internacional por una violación a los derechos humanos en el sitio rigor en Chile.
Yo estoy de acuerdo contigo. Pero el Partido Comunista sigue defendiendo a Maduro y sigue relativizando lo que dice el fiscal Barra a partir de ayer. Entonces, no espero que el Partido Comunista reflexione ni cambie su posición. El Partido Comunista actúa absolutamente dogmática y va a seguir defendiendo, te insisto, ellos defienden todavía alguno de ellos Stalin, aunque lo nieguen. O sea, te fijas, entonces es difícil.
Tremendo tema, una mezcla de actualidad e historia la que ha hecho Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Autónoma. Te envío un abrazo y esperamos verte también acá en el estudio pronto y para que sigamos conversando de la actualidad y un poquito de historia, ¿por qué no?
Muchas gracias, Eric, un abrazo. ¿Por qué? ¿Por qué cortaste esto?
No, está interesante, pero partió la música.
¿Pero por qué?
¿Eh? No sé yo.
Porque viene Enfoque Público. Ah, sí.
Yo tengo un reclamo contra Rodrigo Navarro.
No.
Nelson Morales. Son las 16:55. No, nosotros sabemos que esto es un trencito, que si se atrasa uno se va. Y nosotros estamos recuperando lo del programa anterior. Está bien.
Estamos terminando perfecto. Así que viene Enfoque Público con Julio Isamit.
No creo que esté Julio Isamit.
¿No? ¿Sí?
Sí, señor Iriart. Sí,
ya. Ya. Y un abrazo cariñoso a la familia de Alejandro San Francisco. Todo nuestro cariño para que se recupere prontamente. Te queremos mucho.
El profesor, nos vamos, volvemos otro día.
Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.